¡Hey! Te abrazo con el alma. Bienvenido a un episodio más de La Sonrisa Católica. Hola, hola a todos. Buenos días o buenas tardes o buenas noches. Depende de la hora del día en la que nos estemos escuchando. Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más y que nos estemos dando la oportunidad de escucharnos. Y sobre todo en estos bonitos días de temporadas, de vísperas, de Navidad, de temporadas que para nosotros los cristianos católicos es el tiempo del Adviento, que ya hemos explicado un poquito acerca de ello en el episodio pasado, que el cual, si no lo has escuchado, te invito a que te des una vuelta y está colgado en la plataforma. Y me da muchísimo gusto porque, bueno, es una temporada bonita. A mí, en lo personal, es un tiempo que me gusta mucho, la verdad, mucho. Y pues no pasa desapercibido que este, que es el mes de diciembre, pues tiene festividades importantes. Y que aunque no seas católico, de igual manera tú te enteras y las tienes muy, muy presentes. No sé en otras partes del mundo en donde nos estemos escuchando, pero sobre todo en México, aquí en Latinoamérica, es bien sabido que este mes es un mes en el que se celebra a la Virgen de Guadalupe, la solemnidad de la Virgen de Guadalupe, que aquí en México, no sé en los demás países, se celebra el día 12 de diciembre, es una fecha no movible, es fija, y tres días antes se realiza la fiesta de San Juan Diego Cuautlatoatzin, que es el vidente que tuvo la oportunidad de tener la presencia de María Santísima en esta historia que relata el Nican Mopoua por allá de 1531. ¿Debatible? Por supuesto que sí. Todos estamos en la libertad de creer o no creer. Y si ustedes gustan, bueno, pues invitamos a algún especialista del tema, yo no lo soy, para que pueda dar una cátedra de esto, tanto un especialista en la comprobabilidad de que sí se puede, ¿se dice comprobabilidad? No, un especialista en comprobar que los hechos sí se sucedieron, tanto un especialista en comprobar que los hechos jamás pasaron, ¿no? Aquí es un espacio abierto, bueno, ese no es el punto. El punto es que hay muchísimas festividades que rodean todas las festividades del mes de diciembre para nosotros, dentro y fuera de la Iglesia Católica. Así que, pues vamos a ahondar un poquito en esa figura de quién es María. Así que, antes de otra cosa, ustedes ya saben que vamos a empezar con el pie derecho. Antes de comenzar, te recuerdo que tú, siendo o no siendo creyente, estás en esta oración en este mismo momento. Y si tú conoces a alguien, siendo o no siendo creyente, que tenga alguna necesidad, alguna situación, tráelo en este momento a tu corazón, a tu mente, a tus pensamientos, a tus palabras. Y te invito a que pidamos por él, por ella, por ellos. Por aquella persona o esa familia o esa circunstancia o ese momento en el que estés pensando. Y vamos a ofrecerlo en este momento a Papá Dios. Y a ti, Papá Dios, pues te saludamos y te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí un día más, una tarde más, una noche más. Y te damos gracias por tu amor. Porque no haces otra cosa que no sea rodearnos de Él. Queremos que en este día, en este momento, sea donde sea que estemos, nos llenes de tu paz. Que nos des la oportunidad de sentir tus abrazos en los rayos del sol, en la calidez de la sonrisa de las personas que pasan a nuestro alrededor. pero que también nos enseñes tu amor a través de las necesidades de los más olvidados, a través de las miradas de los más marginados, y que nos des la oportunidad de ser nosotros tus manos, tus pies, tus ojos, para que podamos hacer de este un mundo mejor a través de transformar el mundo, cuando menos, de una sola persona. Ponemos en tus manos esta situación, esta necesidad, esta persona, estas personas, que toda nuestra audiencia y yo en este momento traemos a nuestras mentes. Tú que eres el mismo ayer, hoy y siempre, confiamos que escuchas los corazones hasta de tus hijos que no quieren saber de ti. Ayúdeles, ayúdanos. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Bien. Bueno, como quizás algunos de ustedes sabrán, el próximo día, viernes 8 de diciembre, se celebra en la Iglesia Católica la Inmaculada Concepción. ¿Y qué es esto? Bueno, no es el día en el que las personas que nacen en ese momento se llaman conchitas o conchitos, ¿no? Va más allá. Es una solemnidad que, bueno, pues nos refiere a que María, la madre de Jesús de Nazaret, al momento de su concepción, por medio de los padres de ella, Joaquín y Ana, fue preservada de toda mancha, de todo pecado, de toda situación que pusiera en riesgo su gracia y ese privilegio de ser la elegida de Dios. Aquí vamos a notar algunas cosas y quiero comenzar por esto, ¿no? Bueno, la Biblia exactamente no nos da el nombre de, pues, la familia de María. Y me estoy refiriendo a María en este momento solamente como María y no como la Virgen María, porque de igual manera quiero ser imparcial con este tema y nombrarla solamente con este nombre con el que se le conoce en todas las tradiciones religiosas, para que después, pues, pasemos a lo siguiente. Bueno, primero que nada, como les decía, en la Biblia no se indican los nombres de Joaquín y de Ana. Esto más bien se lo debemos a lo que conocemos como tradición. Mientras que para pues la mayoría de cristianos que tienen esta denominación llamada protestante o evangélica, existe la doctrina de la sola escritura, es decir, que nada que no esté contemplado en la Biblia puede ser una palabra o revelación de Dios. Bueno, en contra, la otra cara o la contracara de esa moneda, en la creencia católica, nosotros conocemos el depósito de la fe, que se basa en tres pilares. Este depósito de la fe es en donde se guarda toda la revelación que Dios le da a los seres humanos a través del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, este depósito de la fe, como comento, son tres pilares, el cual el primero es la Biblia, la palabra de Dios. El segundo es el magisterio de la Iglesia, es decir, todos los escritos y todas las decisiones de la jerarquía, hablando de obispos, cardenales, este colegio cardenalicio, lo que se conoce como el magisterio y todos sus escritos que de él emanan, incluyendo también al obispo de Roma, el Santo Padre o el Papa. Y el tercer pilar es la tradición. ¿De dónde emana la tradición? De algunos otros escritos que han sido redactados posterior a el primer siglo de la Iglesia, que aquí tenemos, bueno, pues algunos documentos catequéticos de los primeros años de la Iglesia, los documentos con los que se empezaba a regar la semilla del Evangelio en las iglesias del mundo antiguo, y también tenemos esto de algunas tradiciones orales y de algunas tradiciones escritas conocidas como evangelios apócrifos, que no es como que estén ocultando cosas raras como te lo vende History Channel y otros más, ¿no? Solamente es porque se ha considerado que dentro de su escritura existe una parte un poco más desapegada a la realidad histórica y a la enseñanza teológica, y que por eso no están considerados dentro del canon, pero no por ello se dejan de tomar como una fuente. Entonces, bueno, aquí, dentro de estos tres pilares, el pilar de la tradición nos indica, en uno de estos evangelios apócrifos, el nombre de Joaquín y de Ana, que son los padres de María. Bueno, entonces, resulta que cuando Joaquín y Ana, pues, tienen a María, María es concebida sin el pecado original. Ahora, entendamos este otro concepto. Para la creencia cristiana, el pecado original es aquella manchita que fuimos heredando de generación en generación desde los primeros padres, Adán y Eva. Esta circunstancia que les llevó a tener ese rompimiento en su relación directa con Dios y ser expulsados del jardín del Edén, que ha sido la parte de la desobediencia, el romper esa amistad con Dios a través de la desobediencia, y que, según pues nuestra enseñanza, se ha ido heredando de generación en generación. Bueno, tal cual que en la palabra de Dios se dice a través de las cartas de San Pablo que la paga del pecado es la muerte, todo aquel ser humano que nace, nace con la mancha del pecado original. Por lo tanto, está condenado a la muerte. Que vaya, hay muchísimas cosas después en cuestión a esta relación espiritual que se tiene con Dios y vivencia de la vida sacramental, la vida de una persona dentro de la religión, que bueno, pues van a ir teniendo algunos tintes que influirán en lo que viene después de la muerte. Sin embargo, la paga del pecado es la muerte, por lo tanto, si tenemos el pecado original, entonces vamos a morir. Esto no es aplicable a María, que precisamente al no tener la mancha del pecado original, no está condenada a la muerte, pero para eso nos vamos a ir en unos minutitos más adelante. Esta es una de las festividades de diciembre. Realmente podríamos considerar mariano, es decir, inspirado en María, pues toda festividad que se encuentre en el mes de diciembre. ¿Y esto por qué? Hablamos de la Inmaculada Concepción primero que nada, porque este es el último eslabón para entrar a la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos en nuestra Iglesia Católica es la llegada de Jesús a este mundo, que se hace hombre, se encarna para poder vivir como nosotros e igualarse a todo por cada uno de nosotros, menos en la mancha del pecado. Esta concepción de María es la que da el pie a que ella sea elegida y preparada por Dios, incluso antes de que ella diga que sí, que claro, estaba en la libertad de decir que no, y otra cosa hubiera sido si dijera que no, pero de todos modos, pues para Dios no se arruina ningún plan porque Él siempre tiene una alternativa nueva. Bueno, ese tampoco es el punto. El punto es que María es considerada el depósito donde habita Dios, su vientre. Es como ser un sagrario que porta a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. En los templos católicos, el sagrario es aquel espacio en el que se coloca el pan consagrado. Y el pan consagrado o la Eucaristía, para un creyente católico, representa que realmente lo que vemos nosotros como pan es, en realidad, Jesús verdaderamente presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, en donde tú ves una lucecita roja, Entrando a un templo católico, sabes que ahí está el sagrario y ahí está resguardado Jesús verdaderamente. María es considerada el primer sagrario, el primer resguardo de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. De igual manera, y hay una imagen que me gusta muchísimo, que recordarán ustedes ese pasaje en Éxodo, me parece que es capítulo 4, en el que, no, el capítulo 3, en donde Moisés entra a la cueva en donde se había perdido su animalito y encuentra una zarza que está ardiendo, pero que esta misma no se consume, y que escucha emanar de ahí la voz de Dios. María es considerada esa zarza ardiente porque es capaz de contener a Dios mismo dentro de sí, en sí misma, sin por ello consumirse por tal magnificencia. Por ello es que María es considerada también esa zarza ardiente, esa configuración con esa zarza ardiente, esa imagen, esa iconografía. Y para mí, bueno, pues es una que es de mis favoritas. Y con ello pasamos a otro punto. A ver, espera, sonrisa. ¿Tú estás diciendo que María es madre de Jesús o que es madre de Dios? La respuesta corta es sí y sí. Y te lo explico. Bueno, primero que nada, nosotros tenemos que María es madre de Jesús. Jesús, el Mesías, el ungido. Después tenemos que Dios, dentro de la fe católica, es uno y trino. Es un solo Dios en tres divinas personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo es la segunda persona de Dios. No deja de ser Dios, pero es una persona distinta. Y por lo tanto, si María es madre de Jesús, que es el Hijo, la segunda persona de esta Trinidad, por lo tanto, es madre de Dios. Pero no me crean a mí. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 495, se indica lo siguiente. María es llamada en los Evangelios madre de Jesús. María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la madre de mi Señor desde antes del nacimiento de su Hijo. Esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Y en efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo Eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, o dicho en griego, Theotokos. Esto es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que por cierto, ustedes lo pueden descargar gratis de internet. Solamente googlean así, Catecismo de la Iglesia Católica, los va a mandar directamente a la página del Vaticano, lo pueden descargar en el idioma que más prefieran, en PDF y listo. Ahora, para ti que nos estás escuchando, ¿tienes esa libertad de poder creer en estas palabras que escuchas o disentir de ellas? De igual manera, yo te agradezco si en nuestras redes sociales tú lo quieres hacer saber en algún comentario. Son bienvenidos todos. No hay comentarios malos, no hay aportaciones negativas. Siempre se puede aprender de todo. Así que, si también nos dejas escuchar tus puntos de vista a través de nuestras publicaciones, te lo vamos a agradecer infinitamente. Las mismas redes sociales las vas a escuchar al finalizar este episodio. Pero bueno, seguimos. Y, por tanto, también se considerará posteriormente, hablando posteriormente en la historia de lo que nos indica la palabra de Dios, sobre todo en este Evangelio de San Juan, a los pies de la se escuchan esas palabras: mujer, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Y justamente ahí es cuando el apóstol, que bueno, el evangelio que es escrito, atribuido a Juan, indicara, y a partir de él se fue a vivir con él y estuvo con él, ¿no? Discúlpenme, como les he comentado anteriormente, bueno, pues grabamos aquí a la intemperie de la casa, que es la casa de ustedes cuando gusten. Hay unos cohetes por un novenario y me distraen un poco, la verdad, porque Siento que de repente ustedes van a estar escuchando el capítulo y un no es que no me gusten los cohetes, pero no es como que sean tanto de mi agrado en las celebraciones. Pero bueno, eso va de gustos. A lo mejor a ustedes les súper mega encanta que haya, así que estoy tratando de que se escuchen lo menos posible, pero ahorita ya están siendo más constantes. Bueno, de igual manera agradezco que estén conmigo y que se esté quedando con nosotros en este capítulo, que ya estaremos cerrando, ya casi vamos cerrando. Bien, es ahí en donde se realiza esa consideración, en donde se indica que Juan en ese momento representa a la humanidad que está al pie de la cruz y que María, siendo recibida por Juan, que representa a la humanidad, es recibida por la humanidad misma, todos nosotros los cristianos bautizados, y que a su vez entonces ella se convierte en nuestra madre, es decir, la maternidad en Jesús ha sido heredada a cada uno de estos hombres y mujeres, y ahora también es madre de esa humanidad, que posteriormente se indicará a través de la Iglesia Católica que María es madre y maestra. Y es madre de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Lo vimos hace dos episodios. La iglesia somos todos los, el conjunto de los bautizados. Por tanto, si María es madre de la iglesia, entonces es madre de cada uno de los miembros que le componen. Podríamos hablar muchísimo de María. De hecho, no nos alcanzan pues los minutos escasos que le estamos brindando, y obviamente que sería muchísimo mejor que se hiciera de la mano de un experto. Yo trato de estudiar lo mejor que puedo para cada uno de estos episodios, para ustedes, para mí. Que por cierto, también, si ustedes tienen alguna observación acerca de lo que digo, pues también lo pueden dejar en comentarios y es siempre bienvenido para mejorar. Y el siguiente punto, que es el punto con el que yo quiero cerrar, es, bueno, sí, pero entonces, porque, a ver, sonrisa, tú me estás diciendo que está entonces la Inmaculada Concepción, esa es una virgencita, y luego está la Virgen de Guadalupe, y es otra virgencita, y luego el 15 de diciembre es la Virgen de la Soledad, es otra virgencita, entonces, ¿cuántas virgencitas hay? Pues no, que nada más es una, y te digo, no. Eso se llaman advocaciones, es decir, son maneras de poderle llamar. Son maneras de poderle llamar. Imagínate que estás con tu esposo, con tu esposa, con tu novio, con tu novia, con tu mascota, con quien quieras. Con quien quieras que le tengas cariño, claro está. Y tú le dices, mi amor, chiquita, precioso, hermosa, divino, corazón, puchungo. Esas son advocaciones porque la persona o la mascota tiene un nombre y sin embargo tú te estás refiriendo a través de sus cualidades o de lo que tú consideras que son cualidades, ¿no? Digamos que algo similar sucede en el sentido de las advocaciones. Y María es una sola y sin embargo a través de las expresiones de los locales, porque esto es en todo el largo y ancho del mundo, es que se le otorga una advocación, es decir, una imagen en específico, un carisma o una característica específicas que tienen que ver tanto con la región en donde se manifestó, si es el caso de una aparición, el lugar de veneración, o el motivo de la misma. O así algún gentilicio, alguna circunstancia en específico que hizo que se le llamara de tal manera. Me explico. Por ejemplo, aquí la Virgen de Guadalupe es María que se revela a Juan Diego. María que se revela a Juan Diego y que dentro de estas conversaciones recolectadas en el Nican Mopoua le indica, yo quiero que todos me conozcan como Santa María de Tecuatlolupe, que ya es otra situación por la cuestión de la G y la D, que no eran nativas del náhuatl y que por lo tanto no pudo haber pronunciado si hablaba náhuatl, pero de ahí es de donde viene esta palabra, que a su vez se asemeja mucho a Guadalupe, que es del árabe, que es una advocación de la Virgen María que ya se tenía en España antes de que los españoles llegaran para acá. Por ejemplo, Stella Maris, que es otra de mis advocaciones favoritas, Stella Maris o la Estrella del Mar, que justamente pues es la patrona de los marineros y es la patrona de Oceanía. Esta advocación, bueno, identifica a María como la estrella de la evangelización, aquella que cuando miras al cielo y ves que es la primera que brilla, te evoca de esa patria del cielo, que hay algo más que brilla muchísimo más y con más intensidad que ella, que es el sol que nace de lo alto, que es Jesús, que es Dios. Y sin embargo, bueno, pues aquí estamos hablando de que a María se le da la advocación de un punto astronómico. No así, por ejemplo, como el caso de las advocaciones que reciben el nombre de lugar, por ejemplo, Virgen de Zapopan, de Talpa, de San Juan de los Lagos, de Alquesiras, de Cochabamba, de Aparecida y un n número. Y que hay otras advocaciones que reciben el nombre de acuerdo a la acción que se sucedió. Por ejemplo, en la batalla de Lepanto contra el Imperio Otomano, se realizaba esta batalla mientras el Papa en turno realizaba su rosario encomendando al ejército. Sí, un poquito creepy la parte de la guerra, pero bueno. Encomendaba al ejército en manos de María Santísima para que ella pudiera liberarles de los infieles otomanos que eran musulmanes. Y por ello es que al ganar la batalla de Lepanto, los católicos, María haya sido llamada auxilio de los cristianos. Y es así como, por ejemplo, también tenemos estas nuevas, estas sí son recientes advocaciones, que es Consuelo de los Migrantes. Y Madre de la Misericordia. Bueno, entonces estas son advocaciones. No quiere decir que haya una, otra y que la Virgen de San Juan de los Lagos y la Virgen del Pilar sean primitas o que... No. María es una sola. Depende de las circunstancias mencionadas anteriormente. Es que se cuenta con una advocación y son maneras de llamarle. De manera cariñosa, de manera respetuosa, pero son maneras de llamarle, de conocerla, de conocer una de sus virtudes, uno de sus carismas o incluso una cualidad o virtud que el pueblo que le venera en ese momento en cuestión necesita o está buscando. Es así que la imagen de María trasciende. Trasciende tanto que incluso en las fronteras de otras religiones es reconocida. Vayamos inmediatamente al Islam. Dentro del Islam solamente se mencionan a dos mujeres en el Corán. La primera de ellas es la pareja de Adán. No me pregunten cómo se llama. Sí, he leído el Corán, pero la verdad es que no recuerdo esos nombres. Pero la chica y el chico, que son los símiles de Adán y Eva, pues reciben otro nombre que no recuerdo y no quiero recordar, la verdad. No voy a hacer memoria en este momento. Pero la segunda mujer que se menciona en el Corán es María. E incluso tiene un capítulo, bueno, lo que se conoce como sura, un capítulo dedicado enteramente a María. Y es tan así que indica en uno de estos versos, acuérdate de aquella que dio a luz de manera virginal al profeta Jesús. Entonces, la creencia musulmán también reconoce a María. Y ahora tú me dirás, ¿qué pasa con esta parte cristiana, evangélica o protestante que no cree en la Virgen María? Y de hecho eso es un mito, no es que no crean, de hecho saben que María es la madre de Jesús, pero aquí va esta diferencia. Nuestros hermanos cristianos evangélicos, y bueno, pues la verdad es que me parece que algunas otras denominaciones también, saben que María fue madre de Jesús 100% hombre. No así que reconozcan que Jesús hecho hombre es igual a Dios. Es decir, que sea una persona de la Trinidad, porque ellos no tienen una concepción de la naturaleza trinitaria de Dios como se tiene en la Iglesia Católica. Sin embargo, bueno, pues reconocen su imagen, reconocen que su imagen restituyó la imagen de todas las mujeres, empezando desde Eva y toda la historia de la salvación, y reconocen su valor como mujer en esta misión, que fue la de dar a luz a Jesús, que es respetada por todos ellos, pero no se tiene este grado de decir que se le venera por ser madre de Dios. Es más, no se le venera ni siquiera por ser madre de Jesús, se le respeta y se le reconoce, que es un mito con el que todos nosotros cristianos católicos llegamos a crecer, de que no, es que no creen en la Virgen María, los hermanos creen en ella, pero no le otorgan la cualidad que nosotros le otorgamos. Y por favor, si tú eres un cristiano católico que estás escuchando esto, no entres en discusiones tontas solamente por una cuestión de este tipo. Antes de tratar de convencer, hay que hacer vida, porque el ejemplo es el que arrastra, y con esto termino justamente. Este 12 de diciembre, estas fiestas marianas, estas posadas que tú recordarás, el papel de María en este nacimiento de Jesús, yo te invito, de verdad te invito de corazón, a que pienses que, uno, la imagen no escucha, la imagen no ve, la imagen no entiende, la imagen no habla, la imagen no camina. Por lo tanto, no lleves a tu imagen a tomar misa. La celebración de la Eucaristía o la celebración de la misa es para nosotros, personas vivas, que sí escuchamos, que sí entendemos, no para las imágenes. Entonces, cuando estemos en alguna de estas celebraciones que tienen que ver con el culto a María, Santa María Virgen, te invito a que lo hagas con tus sentidos desnudos, a que no pongas relevancia en la fiesta, en qué bonita se ve la imagen que tienes, la pintura, el cuadro, el yeso, que pongas real importancia en las palabras de Isabel. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Si tú tienes una representación de María en tu casa, hazte esta misma pregunta. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas escuché tu saludo y el niño saltó de gozo en mi vientre. Y dice la Escritura, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Yo te invito a que, si tú verdaderamente eres creyente de María y crees que ella es tu madre, también quedes lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es estar lleno del Espíritu Santo? Por sobre todo, tener paz y llevar a la práctica el Evangelio. De nada sirve tener la boca llena de versículos, la casa llena de imágenes, si el corazón lo tenemos vacío de Dios. De nada sirve sabernos toda la historia de María. De nada serviría saber distinguir entre la Virgen del Roble y la Virgen de Ocotlán. De nada serviría si no hacemos vida a la palabra. E igual que en el Evangelio de San Juan, imitamos esas palabras: hagan lo que Él les diga. Porque eso es a lo que nos invita María, a hacer lo que Jesús nos dice. Porque ella es el puente, porque ella es el primer evangelio y la primera evangelizadora. Ella es la primera en recibir el Espíritu Santo, incluso 33 años del día de Pentecostés. Porque ella es capaz de ser esa zarza ardiente que contiene dentro de sí a Dios sin consumirse. Si verdaderamente quieres vivir estas fiestas marianas con verdadera devoción, te invito a que seas el primero en imitar ese ejemplo de María. Y claro que si en este momento lo estás escuchando y lo quieres compartir, pues adelante. Si realmente nosotros tratásemos de imitar la imagen de María en nuestras vidas, el mundo sería un lugar distinto. Deseo que tengas una excelente mañana o tarde o noche, depende de cómo nos estemos escuchando. Te agradezco que hayas llegado hasta este punto y te deseo que tengas felices días. Recuerda que Dios es un Dios de vivos y eso nos tiene alegres, así que no seas un triste cristiano y sonríe. Le puedes cambiar la vida y el mundo a muchas personas. Un abrazo. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como La Sonrisa Católica, Instagram y también en Threads. Cada vez que le das corazón, comentas y compartes estas publicaciones, llegamos a más y más gente. Así que contamos con tu apoyo. Muchas gracias.